RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Sinfonía Jurídica. Un espacio para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Sinfonía Jurídica.
Un saludo cordial a la audiencia de Sinfonía Jurídica que nos acompaña a través de Radio UNAD Virtual y TV UNAD Virtual en este espacio que busca generar reflexiones en torno a la realidad jurídica y política de nuestro territorio. En este programa damos continuidad al especial que ya hemos inaugurado sobre la Constitución Política en el marco de los 30 años de su promulgación y particularmente en este programa estaremos hablando sobre el derecho a la paz. Para ello nos está acompañando la directora del programa, la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bienvenida, decana.
Gracias, Javier. Pues muy encantada de estar nuevamente con ustedes, con este equipo maravilloso que nos acompaña en este espacio. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, al equipo que nos acompaña en el set. Y bueno, preparados para debatir temas tan importantes como el que vamos a abordar hoy.
Así es, doctora Baluz, muchas gracias por la bienvenida al programa de hoy. Nos está acompañando, por supuesto, también dos invitados que conocen muy bien el tema del derecho a la paz en Colombia. Por un lado tenemos al profesor Bernardo Hernández y también a la profesora Tatiana Suárez, a quienes damos, por supuesto, la bienvenida.
Muchas gracias por esta cordial invitación y un saludo muy especial a todas y a todos.
Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, por el espacio y estamos completamente dispuestos y atentos para poder comenzar a hacer el abordaje del tema en relación con el derecho a la paz. Gracias.
Muchísimas gracias a nuestros invitados. Quiero presentarles rápidamente los perfiles de quienes nos estarán acompañando en esta discusión. La profesora Tatiana Suárez Barajas es doctoranda en Derecho, magíster en Derecho, abogada y docente de la Universidad Industrial de Santander, con experiencia investigativa en derechos humanos, género, conflicto armado y desarrollo social. Por otro lado, el profesor Bernardo Alfredo Hernández Umaña es doctor en Derecho, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo, especialista en Derecho Constitucional, especialista en Docencia Universitaria y abogado. Actualmente es líder de internacionalización de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y coeditor de la revista Análisis Jurídico-Político de la UNAD. Antes de dar inicio a este diálogo sobre el derecho a la paz en la Constitución Política de 1991, invitamos a nuestra audiencia a entrar en contexto con el tema del día.
En contexto.
En el año 2015, la Organización de Naciones Unidas presentó ante la comunidad internacional 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya meta de ejecución se proyecta hasta el año 2030. El objetivo número 16 fue denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones públicas. En este marco, la primera meta establecida en ese objetivo es reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad a nivel mundial.
Bueno, volvemos con nuestros invitados especiales que abordaremos hoy un tema muy importante y es el tema de la historia de nuestro país, cómo ha sido ese padecimiento de los 30 años de la Constitución y cuáles han sido esos temas tan relevantes que han marcado en la historia el derecho a la paz. Y quiero empezar con la doctora Tatiana, que desde su experiencia, ¿cómo ha sido ese análisis que se ha visto como muy fehaciente, que ha marcado ese avance? Adelante, doctora Tatiana.
Gracias, doctora Alba. Bueno, en relación con la parte de los antecedentes, es muy importante empezar a ver el contexto internacional. Vamos a mencionar únicamente dos fechas, 1948 y 1968. Es decir, ¿qué estaba pasando en el mundo? En el mundo estábamos saliendo ¿de qué? De guerras, ¿cierto? Guerras mundiales, y también se estaba haciendo la parte de la construcción de actores internacionales que nos permitieran ¿qué? Pues que esas guerras, ¿cierto? Que se fueron presentando ya estuviesen hacia un lado y empezar a construir la parte de los escenarios de paz. En relación con Colombia, tenemos diferentes sucesos después de 1968. Recordemos que desde esa década comenzamos a ver un auge en relación con el tema del conflicto, que en primer lugar no inició directamente con lo que conocemos hoy en día como la parte de las guerrillas o la parte del paramilitarismo, sino que empezó a haber una concentración de ¿qué? De pobreza, estancamiento social y pues también una imposibilidad del mismo desarrollo social. Ahora, frente al tema de qué estaba pasando en Colombia, desde el Observatorio también de Derechos Humanos de Santander estamos observando, y de hecho hace poquito salió un libro muy interesante que también los puedo invitar a que hagamos este respectivo abordaje, que es Aquí pasó algo. En relación con este libro estamos observando dos momentos importantes que se van a dividir en tres décadas. La primera, del 60 al 70, donde estamos viendo la concentración del conflicto desde las provincias. Es decir, que cuando estábamos hablando de la parte de los antecedentes, vamos a ver que no era un conflicto generalizado, sino que estaba comenzando a ser, ¿qué? Sectorizado. Desde la parte de las provincias, después comenzamos a ver la respectiva evolución de este conflicto, hasta cuando ya empiezan a haber movimientos nacionales en relación con un clamor de justicia social. Entonces vemos que todos estos contextos, tanto internacionales como también de índole nacional, comienza a notarse la respectiva necesidad de decir, bueno, acá no únicamente podemos hablar de cómo vamos a hacer frente al conflicto, sino que también tenemos que comenzar a hablar cuáles van a ser las bases específicas para poder construir esta paz y que sea una paz entonces sostenible.
Gracias, doctora. Continuamos con el doctor Bernardo. ¿Cuál es ese análisis que desde su experiencia o desde su visión ha podido como ser un derrotero crítico, constructivo, y si realmente la Constitución no nos ha dado ese alcance de lograr ese proceso de paz? Adelante, doctor Bernardo.
Muchas gracias, doctora Alba Luz, por su pregunta. Pues lo que se ve en dos escenarios, ¿no? Inicialmente con el escenario internacional, para hablar del derecho a la paz en Colombia, miramos el escenario internacional y allí nos damos cuenta de que pues, hubo en Naciones Unidas en 1984, por la Asamblea de Naciones Unidas, la declaración de los pueblos al derecho a la paz. Y eso se dio en el 84. Nuestra constitución fue en 1991. En esa época se estaba gestionando, pues había una cantidad, convulsión en escenario internacional de conflictos y eso generó muchas tensiones. Eso también fue un referente para nosotros y que además en nuestro propio país, recordemos, estábamos viviendo unos escenarios espantosos de temor, también de todo lo que estaba dándose en esa situación, en ese momento en el país, generaba unas tensiones muy, muy fuertes y que ya el país no estaba en unas condiciones de aguantar, o sea, tenía que hacerse algo, no se podía continuar como se estaba andando porque quizás entraría un colapso en una guerra mucho mayor interna y pues la mejor solución que se dio en ese momento fue cuando se dio inicio a ese movimiento de la séptima papeleta y que logró avanzar y logró que se gestionara una nueva constitución y que en esa misma constitución quedara contemplado algo que en el escenario internacional estaba dándose también con relación al derecho a la paz. El derecho a la paz es algo mucho más que... tiene muchos más aristas, tiene muchos más elementos que nos permiten a nosotros entenderlo, tiene que ver con temas de justicia social, tiene que ver con temas de respeto de derechos humanos, tiene que ver con equidad, tiene que ver con la distribución de la riqueza, tiene que ver con el poder, tiene muchas aristas y eso permite de una u otra manera que el derecho a la paz sea abordado desde un enfoque multidisciplinar y que es un derecho, sí, pero también es un deber. Y en ese orden de ideas, en la Constitución Política de 91, ha quedado consagrado en ese artículo 22 y está en nosotros, en cada uno de nosotros como colombianos y ciudadanos de este país, hacer que ese derecho pues se materialice. No dejarlo solamente consagrado en un documento escrito, en una constitución.
Sino hacerlo letra viva. Muy interesante, doctor Bernardo. Creo que este análisis ha sido pues muy importante y muy interesante, y nuestra historia nos ha marcado momentos muy, muy difíciles, como lo acaban de expresar ustedes. Y bueno, continuando con el tema, me gustaría preguntarle a la doctora Tatiana, desde su experiencia o desde su análisis, ¿cuál ha sido ese papel tan importante en la que tiene las altas cortes y que ha venido marcando y pronunciándose mucho en estos temas tan importantes?
En relación con dos desarrollos jurisprudenciales muy relevantes, voy a mencionar dos. El primero es la sentencia de constitucionalidad C-007 del año 2017 y la segunda la sentencia C-630 del año 2017 también. ¿Por qué estas dos sentencias comienzan a ser relevantes? Recordemos la historia de Colombia. La historia de Colombia comienza a partirse en dos después del año 2016. No porque antes no tuviésemos diferente material jurídico, material jurisprudencial, sino porque ahora ya comienza a ser más regulado. Es decir, que ya los escenarios donde antes estábamos simplemente mencionando, por ejemplo, el tema de las víctimas, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, por ejemplo, el tema de las personas que han sido despojadas completamente de su misma identidad cultural al ser sacados, ¿cierto?, por el tema de la violencia, abandonar sus tierras, abandonar su familia o inclusive enterrar sus respectivos familiares debido también al producto de todo lo que genera la violencia. Entonces comenzamos a ver que estas sentencias ya empiezan a centrar a las víctimas en un primer plano, es decir, ya no está el gobierno en un primer plano, ya no está netamente los actores internacionales en un primer plano, sino que las víctimas comienzan a ser el eje central. Y también, ya para concluir, a nivel internacional, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vemos esta misma dinámica. Entonces ya no es va a hablar el abogado, va a hablar el representante del Estado, ¿cierto?, de las personas que están siendo acusadas, sino que ahora le vamos a dar la palabra, vamos a escuchar, vamos realmente a sentir qué fue esta situación que se vivió y sobre todo empezar a analizar, bueno, esa situación se vivió y si comenzamos a ver, se sigue repitiendo. Ahora, como la pregunta que podemos dejar acá de manera abierta es, ¿cuáles son esos factores que nos están permitiendo para que dichas situaciones se sigan repitiendo? Es decir, cambia el gobierno, cambia las personas que están en el poder, cambia las generaciones, pero ¿qué es esto que se sigue presentando en la cultura dentro, por ejemplo, de la cultura colombiana, que aún no nos hemos, por ejemplo, permitido realmente empezar a generar acciones de reconciliación, acciones de acercamiento? Entonces, con esto culminaría la intervención de la segunda pregunta, doctora Alba.
Gracias, doctora Tatiana. Vamos con el doctor Bernardo. Un tema muy importante que ha analizado aquí la doctora Tatiana, y es que realmente no hemos tenido esa garantía desde las altas cortes que se haga en derechos garantes frente a ese proceso de paz durante todas esas etapas de que ha transcurrido en estos 30 años la Constitución, que todavía quedan pendientes, ¿no? Y a mí me gustaría, desde esa mirada, el doctor Bernardo, desde su experiencia como constitucionalista y ha abordado estos temas investigativos, ¿cómo percibe usted qué nos falta realmente? ¿En qué nos hemos quedado para lograr esa efectividad del derecho a la paz?
Muchas gracias, doctora. Es importantísimo, cuando se está hablando del derecho a la paz, hacer referencia que es uno de los fines de nuestro Estado. Es un fin, está en nuestro preámbulo. Además, hay que tener presente que el derecho a la paz se reconoce como un derecho colectivo. Hace un momento decía que la Declaración de los Pueblos del Derecho a la Paz, y ahí en esa declaración se dice el derecho a la paz es un derecho sagrado, lo dice literalmente. Y al ser un derecho colectivo, porque es el derecho a los pueblos a vivir en paz, también es un derecho que tiene es de corte subjetivo y es un derecho, y que además se constituye en un derecho, pero también es un deber. Y ese deber es algo que nos compromete. Y para responder esta inquietud, ¿Qué es lo que nos ha faltado? Precisamente que comprendemos que es un derecho, pero nos falta entender que también es un deber. Es algo de poner, pero es algo también, es algo de exigir, pero es algo de poner también de nuestra parte. Y tiene que ver mucho con la educación para la paz. Tiene que ver con la construcción de escenarios. Nosotros como universidades, como instituciones de educación superior, estamos llamados precisamente a generar esos espacios. La paz no se puede construir uno en una orilla y el otro en otra orilla lanzándose rif y rafe. Eso no es construir paz. Nosotros como un escenario de construcción de conocimiento y de reconocimiento de saberes como universidad, tenemos un deber. Y ese deber está en la generación de esos espacios de encuentro de las disidencias, de encuentro de las convergencias. Y ahí es donde está la clave. Buscar el punto medio es un escenario, no es fácil, es muy complicado, porque nadie está dispuesto a ceder desde su lugar de enunciación. Pero es el desafío que nosotros como universidad tenemos. Que hablo desde el lugar de enunciación que yo tengo en este momento como profesor universitario, y es precisamente ese. No puedo hablar de un lugar, del escenario de lo político, del escenario diferente a mi entorno, porque no me correspondería. Pero sí, como ciudadano, me comprometo, y este quizás es como lo que nos ha faltado, el compromiso para hacer posible que este país tenga un poco más de escenarios y visibilizar esos escenarios de paz.
Muchísimas gracias a nuestros invitados. Creo que estos espacios son bien importantes abordarlos, ya que nuestro país ha tenido muchos momentos de procesos de concertación de la paz, y pues realmente, para no ir tan lejos, hace poco tuvimos un proceso que realmente marcó en la historia de nuestro país y ha sido muy importante. Es ahí donde, cuando hay voluntad, todo se puede, y creo que es ahí, se requiere de consensos para llegar y lograr este proceso de paz.
Claro que sí, doctora Alba Luz, y muy pertinentes, como usted menciona, todas las intervenciones que se han realizado hasta este momento, que nutren el debate, y llevamos la paz, por supuesto, a las discusiones, y lo compartimos con toda la ciudadanía como corresponde, en este caso, en una universidad pública. Doctora Alba Luz, antes de continuar con esta discusión tan interesante, le propongo que hagamos una pausa para escuchar unos mensajes institucionales.
Hoy, casi todo lo que hacemos implica proporcionar nuestros datos. Cuando respondes a una encuesta, cuando das acepto al descargar una aplicación, cuando compras un servicio o un producto, cuando te anuncias en la portería de un edificio y mucho más. ¿Sabías que existe un régimen jurídico, constitucional, administrativo y penal que regula el tratamiento de los datos que has proporcionado o que pueden haber obtenido sobre ti? Por ello, la UNAD te presenta la Tecnología en Gestión Jurídica de la Información. El primer programa profesional del país, cuyos egresados prestarán servicios de prevención del riesgo jurídico derivado de la gestión de la información a clientes tales como más de 33.000 personas jurídicas, todas las entidades públicas, miles de establecimientos de comercio, profesionales independientes y otras personas que gestionan datos personales. ¡Te esperamos!
Volvemos en Sinfonía Jurídica con nuestros invitados especiales, hablando sobre un tema muy importante que en estos tiempos se está hablando, sobre los 30 años de la Constitución. Una Constitución que nos ha marcado y nos ha dejado historia, ¿no? Creo que en estos tiempos estamos hablando cuál ha sido esa incidencia de la Constitución que ha marcado en nuestro país, sobre todo los retos en el proceso de paz, que ha sido muy importante y que pues hace poco acabamos de pasar un proceso de paz que marcó historia en nuestro país. Y quiero empezar con la doctora Tatiana, que nos haga esas, a manera de conclusiones, que nos cuente a nuestra audiencia cuáles han sido esos retos tan importantes. Adelante, doctora Tatiana.
Bueno, muy bien. Entonces, en relación con el tema de la pregunta de cuáles son los retos, tenemos que analizar que en la actualidad en nuestro territorio colombiano se presentan dos situaciones. La primera es que sigue existiendo una fuerte estigmatización de las víctimas y la segunda, que sigue existiendo una gran división o un país fragmentado. Es decir, tenemos un país que es la parte rural y otro que es la parte urbana donde se viven realidades diferentes. Las soluciones vamos a ver que no se van a concentrar netamente en el tema de una reforma institucional, una reforma constitucional, es decir, que las respuestas no van a ir directamente, únicamente, mejor dicho, desde el gobierno nacional, sino que ya tenemos que comenzar a apostar al tema del desarrollo social, del desarrollo económico, y uno de los ejemplos que estamos viendo sobre eso son toda la parte de los municipios SOMAC.
Gracias, doctora Tatiana. Vamos con el doctor Bernardo, una pequeña conclusión sobre el tema del proceso de paz. Adelante, doctor Bernardo.
Bueno, muchas gracias, doctora. Con relación al tema del proceso de paz, tenemos que ser conscientes de que hay una paz imperfecta. Entonces, nada de lo que se haya acordado va a ser satisfactorio para ninguna de las partes, pero es eso o nada. Entonces, por eso hablar de una paz imperfecta nos convoca a tener esa capacidad de ceder desde nuestro lugar de enunciación, desde diferente lugar en el que nos encontremos, es precisamente apostarle por un país. Se ha construido, o sea, no podemos decir que no hay un avance. Hay un avance. Decir que lo que tenemos en la constitución política no sirve, no podría hacerse esa reflexión. La constitución inmediata, la de 1886, pues tenía unos alcances totalmente limitados a los que tiene esta constitución política. Ha habido una transformación social y en consecuencia la misma constitución ha avanzado en ese camino. Lo que vemos es que todavía faltan muchas cosas por las cuales el país tiene que avanzar. Y una de ellas es también en reducir la brecha de desigualdad social. La injusticia social que hay en nuestro país, la lectura que hay desde la ruralidad y desde los escenarios urbanos tiene mucho que ver con esto. Y construir un país fragmentado, polarizado, dividido, pues dificulta más. Por eso decía hace un momento que lo importante es encontrar consensos y despojarse de los intereses particulares, clientelistas, por decirlo así, que no permiten construir país, no permiten construir país. Y para finalizar también quiero mencionar algo que es importante y es que no se ha abordado con la suficiente vehemencia como debería hacerlo, y es que la paz se construye entre humanos, pero la paz también se construye con los seres vivos no humanos. Lo que está sucediendo en la Amazonía, lo que está sucediendo con nuestros ríos, lo que se está haciendo a la naturaleza es también es violencia. Y la paz, el ser humano traslada ese contexto violento que se ha creído que es connatural a la existencia y a nuestra genética, y nos damos cuenta que no es así, y ha trasladado toda esa carga de violencia, la traslada hacia la naturaleza, hacia los animales. Y eso también tiene que ver, construir paz no solamente es entre humanos, es también construir paz entre los seres vivos no humanos. Se está trabajando y se ha venido trabajando hace poco en la construcción de esa categoría de paz ambiental. Porque hablar de lo ambiental es hablar de todo aquello que nos rodea, no solamente en lo humano. La reflexión que queda aquí es esa: avanzar entre la paz humana, pero también entre la paz con los seres vivos no humanos. Y en últimas, lo que se va a ver beneficiado no es uno, va a ser la humanidad, va a ser el planeta Tierra. Y es algo que a voces nos llama, y que con lo que se comenzaba el programa hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una apuesta mundial, es una apuesta planetaria, es el cuidado de la casa común, en otras palabras también. Muchas gracias por la invitación.
Excelente reflexión. Creo que, bueno, nos queda por seguir avanzando en este proceso, pero no desfallecer. Creo que hemos avanzado, como bien lo han expresado nuestros invitados, para lograr ese consenso, para lograr esa equidad, para lograr esa desigualdad que tanto nos hace pues falta realmente trabajar en estos espacios para lograr una paz verdadera, ¿no? Entonces, seguimos debatiendo y seguimos analizando en estos espacios tan importantes donde abordaremos temas que realmente nos lleven a la reflexión y a la construcción de paz. Muchísimas gracias.
Así es, doctora Alba Luz. Debates y ideas muy interesantes con unos retos también importantes que tiene el país para seguir construyendo este proceso de paz a largo plazo. Vamos entonces, antes de cerrar nuestro programa de hoy, con el caso que nos llega esta semana de consultorio jurídico y, por supuesto, con la respuesta que al respecto brindará el doctor Ariel Pineda Castillo, abogado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Muchas gracias por la invitación, profesor Javier y decana Alba Luz. Invito a toda la audiencia a escuchar el caso que recibimos.
Consultorio Jurídico.
Cordial saludo, Sinfonía Jurídica. Quiero exponer mi caso. Tuve un noviazgo que resultó en un embarazo. Decidimos irnos a vivir juntos en calidad de unión libre. Acerca de tener el niño, la mamá le llenó la cabeza de cucarachas a mi expareja, quien decidió pues alejarse de mí. Y finalmente, cuando tuvo al bebé, lo registró únicamente bajo su apellido, bajo su nombre, desconociendo mi figura paterna, aludiendo que el niño no tenía padre. Y yo quiero pues hacer parte de su vida. Quisiera que me ayudaran con esto. Muchas gracias.
Un cordial saludo a nuestro oyente. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la filiación es uno de los atributos de la personalidad, puesto que ella está ligada al estado civil de una persona. Y en ese sentido, las personas tienen dentro del derecho constitucional colombiano un verdadero derecho a reclamar su verdadera filiación. En efecto, la filiación es la relación que hay entre padre y madre con respecto a su hijo o hija, proporcionando una identidad a toda persona, implicando con ello una serie de derechos y obligaciones de unos con otros. Por lo tanto, es importante resaltar que las normas sobre filiación, como todas las de carácter familiar, son de orden público y por ende no pueden ser variadas por la voluntad de las partes. En el caso objeto de estudio, lo idóneo sería realizar un reconocimiento voluntario de paternidad, elevando la escritura pública en una notaría y con ocasión al mismo solicitar ante el comisario de familia, quien tiene facultades especiales, una conciliación para la fijación de cuota de alimento y regulación de visita. Le recomendamos a nuestros oyentes que nos pueden hacer llegar sus inquietudes jurídicas a nuestro correo sinfoniajuridica@unad.edu.co.
Volvemos en Sinfonía Jurídica para dar el cierre a este programa en el que estuvimos conversando sobre el derecho a la paz en el marco de la Constitución Política de 1991, que recordemos este año ajusta ya 30 años desde su promulgación. Y por supuesto, queremos dar un agradecimiento muy especial al doctor Bernardo Hernández, a la doctora Tatiana Suárez, por acompañarnos en este debate, por compartir con el público general, con nuestra audiencia, estas reflexiones tan interesantes. En el marco de los retos que tiene el país, sobre todo después de esta larga historia de conflicto armado y de violencia que hemos padecido. Entonces, muchísimas gracias y siempre bienvenido y bienvenida a Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias por la invitación y encantado siempre de acudir al llamado para estar en este programa.
Muchísimas gracias por este espacio académico.
Agradecerle a nuestros invitados que nos acompañaron en el día de hoy por estas reflexiones, estos análisis que realmente nos invita a seguir construyendo y a seguir debatiendo sobre estos temas tan importantes. Seguiremos en estos espacios que tanto requiere la Academia de Análisis. Y bueno, esperamos verlos en un próximo programa. Hasta pronto.
Así es, doctora Alba Luz. Agradecemos también a nuestra audiencia por acompañarnos y les invitamos a conocer la oferta académica de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en la página www.unad.edu.co. Allí encontrarán información sobre la tecnología en gestión jurídica de la información, el programa profesional en ciencia política, la especialización en gestión pública y la maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial. En el máster de Radio UNAD Virtual nos acompañó Alejandro Díaz y en la realización para TV UNAD Virtual estuvo Karen Vera. Los dejamos con nuestro recomendado del día. Hasta pronto.
el recomendado del día.
El recomendado del día en Sinfonía Jurídica es el informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que describe los impactos de la guerra en Colombia entre 1958 y 2016, destacando las vulneraciones a los derechos humanos de las víctimas. Este fue nuestro recomendado del día. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios y recomendaciones en el correo del programa sinfoniajuridica@unad.edu.co. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.